Radio Universidad de Chile, 102.5 en la banda de FM y radio.uchile.cl presentan Caleidoscopio de la Salud, del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. 110 años a la vanguardia de los cuidados en salud del país. Caleidoscopio de la Salud.
Muy buenas tardes, queridos auditores. Nos encontramos hoy, como todos los días sábados, en nuestro programa Caleidoscopio de la Salud. ¿Qué ocurre hoy, si les digo, queridos auditores, si les comento que a nivel mundial el suicidio es la segunda causa de muerte en la población adolescente? ¿Qué les genera? ¿Les provoca algo? Igual es una cifra impactante. La verdad es que resulta algo que es impactante, y esta situación no es muy distinta a nivel mundial de nuestro país. O sea, en nuestro país efectivamente esta situación es muy similar. También tenemos como segunda causa de muerte el suicidio adolescente en esta población. Pero, ¿qué está ocurriendo con este fenómeno en nuestros adolescentes? ¿Por qué ocurre? ¿Qué lo está gatillando? Es muy importante tener en cuenta que uno de estos factores es el bullying, el acoso escolar. Es por esto que en el marco del Día Mundial contra el Acoso Escolar, que se conmemoró recientemente el día 2 de mayo, hoy tenemos dos invitados muy especiales. El primero de ellos, Manuel, y el segundo, Leli, la segunda Leli. Ellos recientemente llevan trabajando la temática contra el acoso escolar con su fundación Katy Summer. Esto hace más o menos un año ya. Y por otro lado, estamos hoy día con Flor Andrade, académica del Departamento de la Universidad de Chile, especialista en el área de salud mental, que también viene a comentarnos referente a la temática del acoso escolar. Bienvenidos, Emanuel, Leli, Flora, bienvenida.
Muchas gracias.
Gracias, Vladimir.
Bueno, pues quisiéramos partir un poco para profundizar en la temática, para adentrarnos en ella. Hablarnos primero ustedes como invitados respecto a su fundación. Cuéntenos un poco qué ha sido lo que han llevado en trabajo, cómo nació esto, si nos pudieran comentar un poco.
Este mes de mayo para nosotros es fuerte. Se conmemora un año que perdimos nuestra hija. El 22 de mayo del año pasado fue que nos enteramos que ya no estaba. Se fue del colegio y pasaron ciertas cosas que terminaron gatillando su partida. Y de ahí nosotros no entendimos nada, no supimos qué había pasado, qué no habíamos visto, qué nos faltó hacer. Y en automático recurrimos a hablar con varias fundaciones. Ella nos dejó una carta en donde más o menos esbozaba que había sido víctima de acoso escolar, de ciberbullying. Pero nosotros no sabíamos que era ciberbullying, no entendíamos que era acoso escolar, no sabíamos que el acoso escolar podía ser tan letal. Y en automático llamamos a varias fundaciones que fueran a nuestra casa y ellos voluntarios y gratuitamente fueron, nos comentaron lo que ellos hacían, las acciones que hacían, nos juntamos también con varios círculos de prevención de suicidio para entender qué podía haber gatillado a nuestra hija esto, si nosotros no la habíamos visto con ningún patrón de depresión, no estaba yendo a ningún tratamiento psicológico, nosotros no habíamos identificado nada que como padres en ese minuto tuviéramos herramientas para poder haber prevenido lo que nos pasó. Y de estas conversaciones fue que nos dimos cuenta de lo poco que los papás estamos enterados de lo que tenemos que hacer cuando nuestros hijos son adolescentes, de aquellos señales que tenemos que estar buscando. Muchos psiquiatras nos decían, sí, pero es que uno de los patrones que tienen que buscar es si sus hijos están durmiendo más, o si están más irritables, o si cambian sus patrones alimenticios. Y honestamente, para mí muchos de esos tres factores eran factores comunes de la adolescencia. Entonces, cuando yo les preguntaba, con Leli les preguntábamos, bueno, ¿y cómo diferencio eso de la adolescencia misma? Y ellos mismos me decían, es difícil. Aún para ellos como expertos es complejo. Pero hay que hacer una serie de preguntas para poder ir entendiendo y poder comprender qué es lo que están viviendo. Entonces, desde ahí fue que, desde reconocer lo ignorantes que éramos como padres, dijimos, aquí aprendimos algo en esas meses que no nos lo podíamos quedar guardado nosotros. Y fue que con empuje y apoyo de muchas otras personas, psicólogos, que nos decían tienen que hacerse cargo de alguna forma, nosotros tomamos esa valentía y nos paramos y dijimos, bueno, tenemos un chiquitito de 4 años que merece que sus papás estén bien. No nos podemos tirar a destruirnos por la falta de nuestra hija. Y tenemos que asegurarnos que ninguna otra familia tenga que vivir lo que nosotros vivimos. Y lo que hicimos fue crear la Fundación Kathy Sommer con ese objetivo, con el objetivo de sensibilizar con respecto de cómo el acoso escolar puede potenciar la ideación suicida. Y desde ese entonces nos empezamos a enterar de varios casos de suicidios en la región metropolitana. Nos enteramos a febrero del 2019, nos habíamos enterado de cerca de 15. Nos empezamos a enterar de que ocurren 3 en promedio por semana a nivel de todo Chile y que más de la mitad de estos casos están explicados por algún tipo de acoso. Y ahí fue cuando dijimos, no, aquí hay que hacer algo mucho más fuerte, hay que hacer cosas más grandes.
Y referente a eso, me imagino que esto les involucró mucho trabajo, aprendizaje nuevo, probablemente de cosas, conceptos que no manejaban, ¿verdad? Y los conocemos y los consideramos ya quizás como personas que pueden hablarnos de este tema. Por eso también creemos que es importante su presencia acá. Y referente a esto, cuando hablamos de acoso escolar, ¿a qué nos referimos? ¿Qué significa? ¿Qué es el acoso escolar? Si pudiéramos definirlo en palabras simples para alguien que está escuchándolo en la casa.
Bueno, el acoso escolar es la acción a través de la cual un niño entra en un círculo de victimización. Cuando alguien es capaz de empujar a otra persona, sea niño, sea joven, sea adolescente, incluso sea un adulto, cuando lo empuja a un círculo en el cual él ya se siente, en un círculo de vulnerabilidad, en el cual él ya se siente victimizado, se está sintiendo acosado. Y por lo tanto está en un círculo de peligro. Y al estar en un círculo de peligro, está muy vulnerable a un sinnúmero de acciones. Y al estar vulnerable a un sinnúmero de acciones, las acciones que puede tomar son absolutamente impredecibles, especialmente si estamos hablando de niños, especialmente si estamos hablando de adolescentes. Cuando hablamos de adultos, nosotros creemos que nosotros somos más predecibles y que vamos a tener una conducta más predecible. Pero, como por ejemplo en el caso del ciberbullying, y como nos mostraron bastantes expertos, literalmente con imágenes así, peras y manzanas, para que pudiéramos entender claramente, las conexiones cerebrales se apagan. Y cuando te vas desconectando, esa persona inteligente, reactiva, esa persona que tiene una gran independencia, se te va desapareciendo y van limitando tus capacidades de levantar la mano y de poder responder como tú normalmente responderías. Es por eso que, por ejemplo, Francisco Bustamante, Christian Berger de Francisco Bustamante de la Universidad de los Andes, Christian Berger de la Católica, Jorge Varela de la Universidad del Desarrollo, Álvaro Geria también de los Andes y un montón de otros psiquiatras y psicólogos expertos en este tema, te dicen, en el caso de Kathy, ella se saltó la pirámide, los requisitos normales, y ahí es cuando tú quedas, ¿por qué?
Como que no hubo una señal, no, como algo previo.
No. Entonces quizás son cosas muy difíciles, pero hoy día lo que sí nos damos cuenta es que somos ignorantes, somos absolutamente ignorantes y que tenemos que estar constantemente aprendiendo, constantemente dispuestos y humildemente abiertos a aprender. Porque con lo que tenemos nunca es suficiente. Si tenemos un profesional cerca, Flora, te agradezco que estés con nosotros. Muchas gracias, porque es necesario escucharte, es necesario saber que tú nos indiques y que todos los profesionales que tenemos cerca, nosotros tengamos la humildad de poder aprender de ellos. No lo que sabemos no es suficiente.
Y bueno, referente a eso, Flora, efectivamente se ve que a lo mejor el acoso escolar no tiene solo una forma de presentarse. Probablemente hay muchas formas en las que nosotros podemos verlo e incluso a veces ignorarlo. Ver que a lo mejor quizás es algo que consideramos normal, pero realmente estar viendo acoso escolar sin saberlo. Referente a eso, Flora, ¿qué modalidades, qué formas de expresión tú conoces o tú en tu experiencia has podido ver referente al acoso escolar?
Bueno, la verdad es que yo les agradezco a ustedes. Ustedes aquí son como nosotros diríamos en salud mental o en alteraciones de la salud mental, que es otro ámbito, son los expertos por experiencia. Ahora, respecto del acoso escolar, yo creo que de manera muy simple uno puede diferenciar que van a haber acosos que van a ser psicológicos, físicos, sociales. Y dentro de los sociales, el acoso grupal, ¿verdad? Es como una escalada, ¿ah? Ahora, lo que va ocurriendo en ese niño que está en formación, de todos sus procesos cognitivos simples, como son la memoria, la concentración, la atención, se altera eso inmediatamente. Por lo tanto, probablemente, mientras está siendo acosado en un momento en el colegio, va a llegar a la casa en la tarde y como se le alteró, ¿verdad?, su proceso de memoria, no va a recordar para decirlo. Aparte, ¿verdad?, de todo lo que esto le va implicando en términos de empezar a vulnerarse, como decía Leli, en sentirse culpable de que por algo le está ocurriendo. Junto con eso, también todos sus otros procesos cognitivos más superiores, como la inteligencia, el aprendizaje, también se ven alterados. De manera que estamos frente a un tema que, en primer lugar, es bastante nuevo en términos de cuánto se ha estudiado, porque esto hace pocos años no se hablaba. Yo, por ejemplo, estuve la semana pasada en un grupo de 7 jóvenes y estábamos hablando de pérdida, en realidad. El tema era pérdida. Y sale el tema del bullying en los colegios como un contacto emocional que en ese momento ellas hicieron con que ahí tuvieron una situación de pérdida. Uh-huh. Ellas dejaron de ser quienes eran. Uh-huh. Y de 9 estudiantes que habían, 3 relataron procesos de acoso escolar. Uh-huh. Yo de verdad quiero escucharlos a ellos, pero igual, por favor, en lo que puedan, les colaboro.
Sí, en ese sentido, lo que tú mencionas, Flora, es súper raro. A veces a nosotros como adultos se nos olvida que fuimos adolescentes y se nos olvida que cuando nosotros fuimos adolescentes no nos gustaba hablar con nuestros papás, nos costaba tomar decisiones, nos importaba muchísimo lo que los demás compañeros pensaran de nosotros. Y a veces a nosotros como adultos pensamos que nuestros hijos ya son adultos y que van a razonar como razonamos nosotros. Entonces, creemos que va a ser lógico para ellos contarnos. Creemos que va a ser intuitivo, creemos que va a estar el espacio creado, creemos muchas cosas y no nos damos cuenta y se nos olvida que en el proceso de la adolescencia, como tú estabas bien mencionando, el cerebro mismo se está desarrollando. Entonces ellos están pasando por una crisis de personalidad, una crisis de identidad que pasamos todos y que eso significa tengo que apartarme un poco de la identidad de mis papás para crear mi propia identidad. Y tengo que crear mi identidad en el contexto social en el que estoy, con los pares que tengo, pero estamos todos en esa misma batalla. Por lo tanto, de alguna forma, el acoso es la manifestación de una violencia que yo estoy viviendo. Entonces, como yo en el periodo de la adolescencia estoy viviendo un proceso de violencia fuerte, y que hoy en día también, lastimosamente, estamos viendo en niños cada vez más chicos también, entonces buscan normalizar la violencia de la cual están siendo víctimas, que puede ser víctimas explícitas, porque también puede ser que estén viviendo violencia en sus espacios familiares, o pueden ser víctimas no explícitamente y quieran normalizarlo con otro. Y eso termina enfocándose como acoso. Y entonces cuando los adultos nos olvidamos de que eso de pronto es un proceso que ellos están viviendo y nos armamos en cómo los acompañamos, no cómo los culpabilizamos, sino más bien cómo podemos identificar a aquellos niños que estén viviendo una violencia que no la están expresando de una forma sana para poder acompañarlo en ese proceso. Nosotros lo que más hablamos es que los victimarios, aquellos que acosan, son víctimas y hay que tratarlos como tal. Hay que acompañarlos, hay que escucharlos, hay que saber por qué están haciendo lo que están haciendo y hay que hablar con ellos. Y hay que generar también los espacios de cuidado para cuidar a las víctimas de acoso, al que esta persona está acosando. Muchas veces como adultos queremos resolver el problema del acoso escolar con herramientas de adultos, como la mediación. De pronto un adulto sí se puede sentar en una mesa y mediar y llegar a puntos de acuerdo y entender su posición o entender lo que hizo está mal. Con niños no podemos resolver todo con la mediación. Tenemos que tener una conversación separada con el victimario, entender qué es lo que le está pasando para poder acompañarlo, a tener una conversación separada con la víctima y entender en cómo esto lo afectó y cómo nosotros podemos acompañarlo. Y tenemos que generar los espacios para que los testigos se sientan empoderados de denunciar. Si no hacemos eso con cuidado, estamos perdiendo a los niños. Y el mayor problema que hemos visto es lo que estamos tocando y por eso quisimos venir a este programa, es porque el acoso es una manifestación de una pobre salud mental. Es una manifestación de que no los estamos acompañando en sus desarrollos mentales como deberíamos estar haciéndolo. Y por eso nosotros como fundación tenemos dos puertas de batalla. Una es el acoso, pero la más fuerte es salud mental. Y a nosotros nos cuesta mucho hablar de salud mental.
Estamos en Caleidoscopio de la Salud conversando con Emanuel Pacheco, Lely Zamorano y Flora Andrade. Vamos a hacer una breve pausa musical y, bueno, dado el tema, queremos que lo presenten nuestros invitados. Lely, Emanuel, si pudieran presentar el tema que vamos a escuchar a continuación.
Le presento al himno que ha sido denominado por los niños en contra del acoso, del bullying y del ciberbullying, que fue posible gracias a la Agencia La Familia y la productora Atómica. I Don't Wanna Say Goodbye, de Kathy Summer.
It's not easy to see. Just let me try. Why don't you sing me to sleep? What am I supposed to do when you can't feel nothing at all? I don't wanna open my eyes. Just hold me. Just talk to me. Talk to me. Just wondering.
Estamos de vuelta con más Caleidoscopio de la Salud y el tema que nos convoca hoy es el acoso escolar. Bueno, y todas sus derivantes, todo su entorno. Flora, no sé si quieres comentarnos respecto a esta temática. Justo estabas comentándonos algo en el tema de la canción que fue muy importante. Considero que sería bueno que lo pudieras compartir con los auditores.
En realidad lo que yo estaba comentando es que el trasfondo de todo lo que está ocurriendo tiene finalmente que ver con salud mental. Salud mental en niños, salud mental en adolescentes, salud mental en adultos, en adultos mayores, salud mental en el curso de la vida. Esto es algo que se está hablando hace pocos años. Y desgraciadamente se está también confundiendo salud mental con enfermedades mentales, trastornos mentales, psiquiatría, alteraciones de la salud mental. hay un mundo de diferencia. No hay que temer a hablar de salud mental. Porque incluso dentro de los equipos de salud, los mismos profesionales confunden los términos. Uh-huh. Y cuando se refieren a enfermedades mentales, a alteraciones de la salud mental, hablan de salud mental y dicen salud mental. En eso hay que tener mucha claridad. La salud mental es un concepto que implica varios aspectos que tienen que ver primero, por ejemplo, con las capacidades que tiene cada persona y con el potencial, las capacidades que tiene cada persona, que es lo que ustedes, entiendo, hicieron con Katy. Uh-huh. Ustedes quisieron en ella potenciar algo que veían que ella tenía. Uh-huh. O sea, ustedes estaban promoviendo y fomentando salud mental en ella. Dejo hasta ahí uno de los aspectos del concepto, pero hay varios más que si nos da el tiempo los podemos ir conversando.
Es que es por eso, el hecho, cuando nosotros nos vemos que el hecho de potenciar, el hecho de apoyar, el hecho de compartir, de hacer que te guste algo, porque para poder estar contento, imagínate 5 horas en un trabajo de un musical y 5 horas diarias, de lunes a domingo, te tiene que gustar, porque si no es una tortura. Entonces, cuando tú haces eso, a veces piensas que estás apoyando, que está todo bien, pero cuando terminamos de la forma que terminamos con ella, es como, ¿qué nos pasó? Y es por eso que luego de lograr esta red de expertos y empezar a tener conocimiento de que las pérdidas de niños por suicidio son tan altas y que detrás de cada persona que concreta, de cada niño, joven que concreta, incluso adultos y adultos mayores, porque es la secuencia de la vida completa. Y cuando de cada uno que concreta hay 80 a 100 que lo han intentado, entonces cada vez te empiezan a aparecer unos números más altos, más altos, más altos, cuando te das cuenta que 1.800 personas estamos perdiendo en Chile al año, entonces eso significa que se cayeron 9 aviones. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Nosotros creemos que, al menos, que cuando todos se enteran de que algo está sucediendo, todos somos responsables. Y si somos todos responsables, todos tenemos que tomar nuestro lugar en esa responsabilidad.
Y desde su experiencia, Lely, Emanuel, también Flora, ¿qué están viendo ustedes como una gatillante de que en estos ambientes escolares se esté dando el acoso? ¿Qué han podido quizás visualizar dentro del trabajo que han realizado en las familias, en el entorno extraescolar? Mm. ¿Por qué estamos teniendo este grado de violencia a lo mejor en nuestra población educacional, en nuestras comunidades educativas?
Mira, nosotros en nuestras charlas decimos que hay una mesa de tres patas. Uh-huh. Y una de esas patas sumamente importante son los papás. ¿Ya? Y los papás tenemos que vivir y mostrar las conductas que nosotros queremos generar. Y si yo quiero generar solidaridad, voy a generar hijos solidarios. Si yo estoy generando empatía, voy a tener hijos empáticos. El problema es que no todos los papás estamos generando absolutamente lo mismo. Y quizás los niños que tienen esas condiciones terminan siendo más vulnerables frente a otros niños que tienen otras condiciones mucho más agresivas, mucho más competitivas. Pero al fin y al cabo, ambos son víctimas. Uno porque lo criaron con ciertos valores y otro porque lo criaron con otros valores que aplastan los valores del otro y por lo tanto mucho más fácil de eliminar.
Vemos que hay como una reproducción de ciertos patrones a lo largo de las generaciones. ¿Será eso quizás lo que vemos, Flora?
Sí, pero además igual van habiendo cambios en las crianzas, ¿verdad? Uh-huh. Se habla de que hay tipos de crianza autoritaria, crianza permisiva, crianza democrática, crianza negligente. Pero eso se puede aprender. Yo entiendo lo que dice Lely, o sea, los padres muchas veces no tienen conciencia de que cuando se es padre o madre hay que educarse, hay que aprender a ser padre, eso se aprende. Eso se busca material, si no se puede ir a escuelas para padres y uno aprende, lee, pero yo creo que son muy pocos los padres que eso lo hacen. Entonces surge una crianza desde un sentido común, desde la crianza que quizás tuvo también cada uno. Uh-huh. Y en eso, ¿verdad?, va a influir también todo el entorno social o el momento social que se esté viviendo. En este momento todos hablamos de que nuestro país está con tasas de salud mental altísimas a nivel de país. Entonces, aquí hay un problema que si no se va abordando como quizás ustedes están haciéndolo, ¿verdad?, desde la promoción, desde la prevención, yo no sé qué va a pasar, porque ¿quién debería quizás tomar todo esto? Es el Estado. Uh-huh. Pero desgraciadamente nosotros tenemos un Estado que es cada vez más pobre, por así decirlo. Somos un país que nos falta.
Pero, por ejemplo, hace poco tiempo se dictó, se hizo pública la guía de prevención de suicidio. Sí. Y la guía de prevención de suicidio, nosotros acompañamos a Paula Daza en esa promulgación. ¿Y qué pasa? No todos los colegios la tienen. Claro. Entonces, ¿cómo hacemos que Ministerio de Educación, Ministerio de Salud se den la mano y que diga, pese que este es un logro del Ministerio de Salud, Ministerio de Educación tiene que obligar a los colegios a tener este material que es absolutamente útil, necesario e indispensable y puede salvar vidas, además?
Es la intersectorialidad que nos falta.
Qué bueno
nos
que
faltan
sale,
las conversaciones.
Qué bueno que sale esta temática, puesto que vamos a desarrollarla mucho más en profundidad en el próximo bloque. Vamos a una pausa comercial y volvemos con más Caleidoscopio de la Salud.
En Radio Universidad de Chile estás escuchando Caleidoscopio de la Salud del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, un programa que comprende la comunicación en salud como un fenómeno dinámico, subjetivo e interdependiente, donde se comparten saberes y experiencias que, al igual que las imágenes de un caleidoscopio, no volverán a repetirse de igual manera.
Estamos con más Caleidoscopio de la Salud, con nuestros invitados. ¿Y qué es lo que vamos a conversar en este bloque? Bueno, justo salió en el bloque anterior la temática relacionada a las políticas públicas en esta área y relacionada al acoso escolar. Queremos preguntarle a nuestros invitados, Leli, Emanuel, ¿creen que hoy en día efectivamente está visibilizada la problemática del acoso escolar en la agenda pública? ¿Hay sensibilización respecto de esto?
Yo diría con respecto al acoso escolar, sí. A principio de año, en marzo, se firmó un decreto que hizo que el 14 de marzo sea el día contra el ciberacoso. Lo firmó la ministra Cubillos, ahí estuvimos nosotros también presentes impulsando eso. Creemos que también en esa misma línea, el proyecto de ley que modifica la Ley General de la Educación con respecto a ciberacoso también ya está en el Senado avanzando. Entonces, en esa línea, yo creo que en términos de acoso escolar se están tomando acciones concretas y que nos están permitiendo hablar del tema de fondo. En el proyecto de ley de ciberacoso logramos poner también que los colegios se hagan responsables en invertir en salud mental de aquellos niños que sean víctimas. Pero creemos que todavía no se habla lo suficientemente claro con respecto a temas de salud mental. Sí creemos que el gobierno y la agenda pública está hablando de algunos síntomas. Se lanzó en abril este Programa Nacional de la Prevención del Alcohol y Drogas, que es en apoyo de con Islandia, de un programa que se implementó en Islandia bastante positivo. Pero al final también eso es la consecuencia de un tema de salud mental. Entonces estamos viendo políticas públicas, estamos hablando de ciberacoso, estamos hablando de cómo mejoramos la convivencia en los colegios, estamos hablando de cómo disminuimos el uso y consumo de drogas adolescentes. Pero no estamos hablando lo suficientemente fuerte de cómo invertimos y cuál debería ser el presupuesto y cuál debería ser el programa nacional que trascienda gobiernos, que sea un programa estatal, que de verdad tenga un presupuesto asignado, interesante, útil, que permita financiar acciones de prevención, acciones de sensibilización, para que en verdad podamos atacarlo. Entonces estamos atacando las consecuencias, pero no estamos atacando el fondo.
Qué bueno que tocas ese tema, porque efectivamente, por lo que veo, pareciera que estamos como respondiendo a la problemática, pero no desde las causas. Y yo creo que claramente es mucho más costo efectivo, si lo viéramos muy frío, ver la problemática desde sus causas, antes de que ocurra. Estamos llegando incluso tarde, por lo que puedo ver de lo que me dices tú.
Tal cual.
Flora, no sé qué te parece a ti esa apreciación que hacemos recién.
Sí, estoy absolutamente de acuerdo. Y llegar a las causas finalmente no soluciona los problemas de raíz y de fondo. Porque si nos vamos a las causas, llegamos a lo que se llama los determinantes sociales. Uh-huh. En salud, en vivienda, en educación. Y aquello también es complejo. En Chile yo creo que son pocos los profesionales y las personas que saben y que conocen de determinantes sociales. Uh-huh. Como un país en desarrollo que nosotros somos, todavía nos falta mucho respecto de ello. Entonces, yo soy muy optimista en general y pienso que lo que actualmente se está haciendo, también lo veo como que en poco tiempo ha ido avanzando y se ha logrado. Pero personalmente pienso que mientras en nuestro país no tengamos una ley de salud mental, vamos a estar igual que 20, 30, 40 años atrás. Entonces, porque pasa como tú decías, Manuel, pasa por presupuesto, pasa por dinero. Y del 2 y tantos% de presupuesto que hay para salud mental, hay un alto porcentaje de ese presupuesto que se va a todo lo que tiene que ver con las alteraciones de la salud mental, con los trastornos, con las enfermedades, pero para fomento, prevención, protección de la salud mental, no hay presupuesto.
Y aún así, es mínimo. Aún así pareciera que con eso aún nos falta. O sea, yo desde la práctica creo que nos podrías hablar en relación a eso, Flora. ¿Ves que efectivamente hay una oferta acorde a lo que actualmente requieren nuestros niños, requieren nuestros adolescentes en temas de salud mental? ¿Efectivamente estamos dando abasto con las atenciones que ellos requieren? Tanto de promoción y ya cuando quizás está instalada una problemática.
Es que aquí yo creo que se da otra situación que también es compleja. Nosotros tenemos una tendencia a funcionar y a trabajar como en islas, como en fronteras, como en espacios individuales. Por ejemplo, nosotros en la academia hacemos diplomados, ¿verdad? Y en un diplomado que tenemos, por ejemplo, de salud mental de infanto-adolescente, nosotros estamos viendo su reformulación de ese diplomado que tenemos que sumarnos a todas aquellas acciones que ya se están realizando en la promoción y el fomento y el cuidado de los niños y no empezar a crear más espacios, más acciones, sino que sumarnos a todas las acciones que ya están. Esto lo conversaba yo con el encargado jefe del Departamento de Salud Mental. Él dice, hay que sumarse, no hay que agregar más. O sea, desde el Chile Crece, por ejemplo, hay una serie de acciones que quizás están aisladas. Entremos ahí, veamos ahí la salud mental en esas acciones. O sea, sumemos. No nos dividamos, no nos fragmentemos, trabajemos en intersector, conversemos los distintos, ¿verdad?, ministerios, las distintas universidades, etcétera.
Fíjate que hay algo lindo, me hiciste acordar algo que también Leli a veces, varias veces dice, que es a veces nos limitamos, nos ponemos a quejarnos de lo que hace falta, pero no nos damos cuenta de lo que hay y no empezamos a construir desde lo que hay. Entonces, que es algo que también nosotros vivimos en nuestro propio proceso y me gustaría, Leli, si quieres, nos cuentas, porque es un proceso lindo de cómo nos paramos como ser humano de, validando lo que hay y construimos de ahí en adelante.
Nosotros creemos que si hay una competencia de queja, mi dolor puede ser fuerte, pero tú también tienes uno, todos tenemos uno, y si nos empezamos a hacer una competencia, ¿quién tiene el dolor más fuerte y el que tiene el dolor más fuerte gana? Creemos que no estamos en ese juego, por lo menos. Acá nosotros sabemos que el dolor es un movilizador social. Y como movilizador, tú tienes dos lugares hacia donde te puedes movilizar. Hacia el lugar donde ves quiénes lo causaron y te vas a llenar de rabia, de frustración, de injusticia, de no merecía que sucediera eso. Y cuando ves la crueldad de las comunidades, de cómo están actuando, de que usan el desprestigio de la víctima, de la familia, para tratar de opacar, y que son las familias las que tienen que salir migrando de colegio en colegio con sus hijos, mendigando en otros lugares. Cuando te quedas pegados ahí, simplemente ves una injusticia tan grande y el dolor se pone cada vez más grande, más grande, más grande, pero te inmoviliza. Cuando miras hacia el otro lado, te das cuenta de la cantidad de niños que están sufriendo y que tú no has tomado ninguna acción y que sí la puedes tomar. Y es ahí cuando te engrandeces como persona. Tal cual como tú decías, es necesario, si vamos a crecer, crezcamos con lo que hay. ¿Qué es lo que hay? Es como cuando a una cocinera le dicen, ¿qué va a hacer hoy día de almuerzo? Ve qué es lo que tiene en la casa primero. Y si vamos a ver qué es lo que tenemos en nuestra casa, usemos los recursos que tenemos y pongámoslos a disposición, seamos humildes para poder compartirlos, para que otras personas lo conozcan. Nosotros hicimos algo que fue poner nuestro caso a disposición y hay muchos casos que se han evitado, pero ¿cuántos más? ¿Cuántas otras cosas se pueden evitar si nosotros seguimos encauzando el dolor hacia el lugar indicado? Porque si lo encauzamos al otro lado, nos vamos a autodestruir.
Pero fíjate, Leli, que ustedes de alguna manera han movilizado sus protecciones psicológicas en lo que se llama la sublimación. La sublimación es uno de los mecanismos de defensa más sanos que tiene el ser humano frente a un sufrimiento, frente a un dolor, frente a una pérdida. Y la sublimación te da mucha fuerza y te da mucha energía. Y lo que ustedes en el fondo están haciendo es están utilizando un mecanismo de defensa que es la sublimación, que tiene que ver cómo este mecanismo, son todos procesos psíquicos, internos, bien complejos, yo se lo estoy explicando muy en simple, pero es lo que le permite al ser humano mantenerse estable, optimista, tener mucha fuerza y sacar mucha energía para avanzar a pesar del dolor, a pesar de la pena, a pesar del sufrimiento. Ahora, eso también implica que uno igual tiene que estar haciendo estos procesos de autocuidado en términos de, ¿verdad?, de acompañarse siempre psicológicamente, con consultas, con supervisiones, ¿verdad? Porque hay mucha gente que piensa que ir al psicólogo es, o sea, estoy loco, ni hablar de ir al psiquiatra, ¿verdad? Eso afortunadamente también en nuestro país está cambiando, sí. Está cambiando. Exacto. Afortunadamente Argentina nos lleva años luz. En Argentina terapiarse es casi un estatus. Acá todavía no se puede decir que uno fue al psiquiatra porque probablemente
estaba mal visto. Pero fíjate lo bonito, nosotros hemos tenido conversación y te agradecemos mucho por lo que nos comentas, porque en verdad no, a veces nosotros tratamos de entender por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo y también hay un proceso atrás. Pero cuando tú empiezas a estudiar el suicidio y te das cuenta que detrás del 90% de los suicidios venía una depresión y empezamos a darnos cuenta que a veces el suicidio es consecuencia de una enfermedad. Cuando empezamos a hablar de la depresión como una enfermedad y no como un estado de ánimo, nos permite validar el ir al psicólogo o al psiquiatra. Entonces, un ejemplo que nosotros usamos mucho es, ¿qué pasaría si tú, el infarto cardíaco es por una enfermedad cardíaca? No es por un estado de ánimo, no es porque me rompieron el corazón. Entonces, si nosotros nos pusiéramos al pasado y vamos a muchos años atrás, de pronto mucha gente moría por infartos cardíacos hasta que se dieron cuenta que era consecuencia de una enfermedad. Y estoy seguro de muchos remedios caseros eran, hay que acostarlo, hay que decirle que lo queremos, porque un infarto cardíaco, no sé, lo asociamos al corazón. Cuando nosotros como sociedad nos demos cuenta que el suicidio es consecuencia de una enfermedad y empecemos a atacar la enfermedad como atacamos cualquier enfermedad, cualquier niño adolescente, cualquier mamá de un niño adolescente, su hijo está con gripa, lo lleva al médico, pero su hijo está deprimido y lo deja en su casa.
Mira, hay un libro que se llama El suicidio, que es de Durkheim, en donde él hace ahí también un planteamiento del suicidio, no solamente desde la enfermedad. O sea, tenemos que mirarnos todos, tenemos que mirar los entornos, tenemos que mirar la sociedad que estamos construyendo. Uh-huh. Todos estamos construyendo la sociedad. ¿Qué sociedad le vamos a dejar a nuestros nietos, a nuestros hijos? Ese libro, leerlo, la verdad es que
lo anoto.
Le abre bastante a uno la mirada de respecto de sacar también el suicidio, que no es una enfermedad. El suicidio no está dentro de los trastornos de desórdenes mentales, ¿verdad?
¿Consideras que hablar de suicidio es un factor favorable a la comunidad?
Actualmente,
¿o va a generar más suicidios,
mira,
simplemente?
Mira, antiguamente, yo hasta hace años atrás tenía mucho cuidado de hablar de suicidio con las personas. Pero actualmente hay que hablar de suicidio. Hay que preguntar directamente. ¿Has tenido intenciones de desaparecer? ¿Has tenido deseos de no vivir más?
¿De no despertar?
De no despertar. Hay que preguntarlo directamente. Hay que preguntarlo directamente.
Y hay que tomarlo en consideración también, porque muchas veces se dan signos de alerta nuestros niños, nuestros adolescentes muestran signos, incluso lo verbalizan, sabes que a veces no quiero vivir, y hay que tomar el peso de esas palabras. Efectivamente, eso no es porque somos adolescentes, muchas veces eso está a raíz de algo, es una problemática que hay que visibilizar, que hay que y hay que escucharla.
O sea, yo vi mucho en la clínica jóvenes que hacían intentos de suicidios graves, tomando medicamentos, intentos de ahorcamiento, los llevaban a una urgencia, de las urgencias los mandan a la casa, porque además hay todo un tema de los derechos de las personas ahora a tratarse o no tratarse, ¿verdad? Y eso quedaba ahí sin abordarse más.
Ni seguimiento.
Y actualmente se da también esa situación, porque si llega un joven de 22 años que es, ¿verdad?, ya adulto, y él no da consentimiento para quedarse hospitalizado porque tuvo un intento de suicidio grave, lo mandan a la casa.
Y ahí es peor, porque el intento de suicidio segundo es trágico.
Entonces hay mucho tema complejo, pero hay que hablarlo.
Hay que hablarlo.
Bueno, a nosotros nos llegan muchas mamás, por ejemplo, que con las teorías quizás antiguas, diciendo: bueno, mi hija no quiere ir al colegio, dice que es un infierno ir al colegio, llora, pero sin embargo yo le digo, la vida es dura, hay que enfrentarlo, tienes que ir igual, levántate, arreglemos la mochila porque tú vas a ir, porque esto no es fácil, la vida es como una lucha y por lo tanto tenemos que ganarla.
No visibilizando esa señal como un problema. No,
nada. Entonces yo le digo, ¿me estás preguntando a mí qué hacer? Porque si me estás preguntando, la respuesta que yo te voy a dar va a ser absolutamente distinto a lo que tú estás planteando. Y, por ejemplo, si yo te la pregunto a ti, Flora, como experta, ¿qué le dirías tú a esa mamá que dice, la vida es dura y mi amor, arréglate porque tú vas al colegio hoy día?
No puede ser esa la respuesta. Ahí la respuesta es que esa madre tiene que acercarse al colegio, la hija tiene que ver que se acercó al colegio, se tienen que empezar a buscar estrategias en conjunto, los papás, con los profesores, con el colegio. Yo, por ejemplo, he escuchado amigos míos también que en estas situaciones de acoso escolar, por ejemplo, hay un niñito que le pega mucho al otro, los papás empiezan a conversar entre ellos. Y entre ellos, ¿cómo lo hacemos? Los hace que se junten fuera del colegio, que jueguen, que se junten, que lleguen a dejar de golpear uno al otro, o viceversa, porque también como niños se golpean, a veces viceversa. Son estrategias que van descubriendo los propios padres, porque todavía no hay mucha información ni mucho estudio con evidencia respecto a toda esta problemática.
Pero en el fondo, hacer algo, no quedarse ahí.
Exactamente,
poniéndole un manto de hacer todo invisible y aquí no ha pasado nada y sigamos. Y claro, tú te fuiste al colegio y yo me fui a trabajar. Y que los niños se peguen es normal.
No, eso es naturalizar y eso es muy grave. Eso es grave.
Bueno, estamos acá conversando con Lely Zamorano, Emanuel Pacheco y Flor Andrade respecto al acoso escolar y, bueno, todas sus temáticas derivadas. Queremos agradecerles su presencia acá. Sabemos que su agenda es un poco apretada, pero muy agradecidos porque puedan compartir su experiencia referente a esta temática. Quisiéramos darles el espacio también para ver si es que tienen programadas futuras actividades relacionadas a la temática.
Sí, este mes de mayo es importante para nosotros, cumplimos un año sin nuestra hija Katy, y el 22 de mayo en particular vamos a hacer un lanzamiento concreto de nuestra fundación y vamos a presentar varios de los programas que queremos nosotros lanzar. Así que los dejamos invitados a que nos sigan en redes sociales para que tengan más detalles de en dónde, cuándo, a qué hora, y puedan sumarse también a este cambio que nosotros estamos buscando hacer. Algo con lo que quería terminar un poco el llamado que nosotros hemos hecho es a potenciar a los testigos, a potenciar a las personas, porque el cambio de la sociedad podemos de verdad, y lo estamos haciendo, hay que empujar a que el gobierno tome carta en los asuntos, hay que empujar a que tengamos presupuesto en términos de salud mental, pero, y yo estoy totalmente de acuerdo, ninguno de nosotros aquí estamos no haciendo nada y no estamos solamente quejándonos, sino que estamos todos contribuyendo. Y un mensaje que me gustaría a mí por lo menos dejar es tratemos de ser personas espectaculares. ¿Qué significa ser una persona espectacular? Una persona espectacular es a la cual, si yo me acerco a una persona espectacular, cuando salgo mejor, salgo más contento conmigo mismo. Entonces, si nosotros nos ponemos como propósito de ser humano, asegurarnos de ser no solamente normales, sino ser espectaculares, de cuidar al que venga, que cualquier persona que venga a pedirme consejo, que venga a hablar conmigo, que porque interactuó conmigo 2 segundos, salga mejor. Si nos ponemos ese propósito en la vida, vamos a estar ayudando mucho.
Bueno, hacemos entonces, Flora, el llamado a nuestros audioscuchas a ser espectaculares entonces, ¿verdad?
Sí, de todas maneras, eso cambiaría mucho, yo creo, nuestra sociedad.
No, nosotros lo vimos en la Cámara de Diputados cuando 150 diputados votaron todos a favor de la ley de ciberbullying, donde tenemos temas sobre salud mental. Ahí vemos que no es solamente una intención. Acá hay ganas, hay posibilidades de acción y se están tomando. Es posible hacer un cambio. Nosotros lo estamos impulsando. ¿Cómo me gustaría no ser yo la que está liderando esto y que le tocara a otro? Pero nos tocó la responsabilidad y aquí estamos. Estamos tratando de hacer nuestro mejor intento. Pero no solamente un intento va a surgir con que tú me desees suerte, aunque tú me digas, sé fuerte. Un intento se va a poder concretar y esto se va a poder concretar para Chile y para nuestra familia de la manera en que todos seamos parte y que todos aportemos. Hoy día, por ejemplo, nosotros tenemos que darle las gracias a Todo Mejora, que es una institución que se creó con otros fines, pero que hoy día está supliendo en salud mental. Y también tenemos Salud Responde, que es un número donde pueden llamar y el Salud Responde está hoy día atendiendo y nosotros ahí estamos impulsando para que la atención sea cada vez mejor y también lleguen a una atención en línea para que todos los chicos que no quieran hablar y que no quieran dar su RUT ni un montón de indicaciones puedan simplemente mandar un texto y en eso estamos trabajando. Así que creo que si todos tomamos las acciones que nos corresponden, todos tomamos la responsabilidad, un cambio sí se puede.
Hay que utilizar entonces los espacios que tenemos disponibles, porque efectivamente sí tenemos espacios disponibles para nuestros adolescentes, como mencionaba Leli, ¿no es así, Flora?
Sí, de todas maneras, y agradecerle en realidad lo que están haciendo. De verdad que yo creo que no es fácil dentro de todo lo que implicó la situación, ¿verdad?, de Katy, sacar esta fuerza, pero solo la comprendo porque está ese mecanismo ahí de defensa muy potente.
Que nos cuida.
Exactamente.
Muchas gracias por su presencia acá, Leli. Manuel, sabemos que tienen otras actividades, así que les agradecemos. Nos quedamos nosotros acá con Flora, cerrando un poco el programa. Bueno, Flora, no sé qué te parece a ti, si efectivamente estamos dando abasto o no hoy en día en materia de salud mental.
No, en materia de salud mental está faltando mucho, diría yo. Está faltando mucho porque lo que estamos necesitando es una ley de salud mental, que no sale y que se han hecho intentos y no sale.
Y está en el Congreso del 2016.
Está ahí, como dicen ustedes, desde el 2016 y muchos países tienen ya su ley de salud mental, nuestros vecinos Argentina la tienen y yo creo que mientras ello no ocurra vamos a estar desde la salud mental haciendo este trabajo solamente con la motivación y la sensibilización tremenda que tenemos todos quienes estamos en este tema, en realidad. Porque, como ustedes decían, se introducen temitas de salud mental aquí, allá, en este programa, en el otro, pero una ley de salud mental no hay.
Bueno, cerramos nuestro programa en honor al tiempo. Se nos va un nuevo capítulo de Caleidoscopio de la Salud. Agradecido por nuestros invitados. Los esperamos para el próximo sábado en el mismo horario, en la misma dial, Radio Universidad de Chile. Y nos vemos entonces con más Caleidoscopio de la Salud. Un abrazo. Adiós. Chao, chao.
In times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be.
for though they may be parted, there is still a chance that they will see. There will be an answer, let it be.
Radio Universidad de Chile, 102.5 en la banda de FM y radio.uchile.cl presentaron Caleidoscopio de la Salud del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. 110 años a la vanguardia de los cuidados en salud del país. Los esperamos el próximo sábado con un nuevo tema: Caleidoscopio de la Salud.